I'm turning now to Psalm 53. Psalm 53.
Voy ahora al Salmo 53, versículo 1. Salmo 53, versículo 1. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Y nuestro tema es la explicación de la naturaleza humana. Y aquí tenemos un salmo maravilloso del rey David. Y casi es idéntico a otro salmo. Pero aquí hay un poco más que en ese otro salmo. Tal vez un versículo más. Pero de otra forma, pues prácticamente es lo mismo que ese otro salmo. Aquí también refleja las ideas que vemos en otros dos salmos. Y dice entonces, dice el necio en su corazón, no hay Dios. ¿Y por qué David comienza este salmo con lo que uno podría pensar que es una forma que insulta? Al principio no parece que sea la mejor forma para poder atraer la atención de los incrédulos, por ejemplo, porque dice, el necio dice en su corazón, no hay Dios. Y bueno, es obvio que comenzar el salmo así, hablando del necio, pues eso atrae atención a lo que él va a decir. Y es un método eficaz porque entonces escucharemos. Y David no está insultando a nadie en absoluto. La escritura dice claramente, y escritura que David ha escrito, dice claramente que el hombre tiene capacidades maravillosas que Dios le dio. Y el hombre en muchos aspectos es brillante. Por ejemplo, el abismo tan grande que hay entre los animales y el hombre. Y ahí tenemos al hombre con la capacidad de raciocinio, con maravillosas capacidades que analiza cosas, investiga, debate, saca conclusiones. Y las capacidades intelectuales del ser humano son maravillosas. Y él es alto, muy por encima de cualquier animal. Y de vez en cuando, aquellos que desean promover las teorías de la evolución señalan tal vez algún animal o algún otro animal donde se ha visto que hay una cierta forma, un cierto nivel de comunicación entre esos animales. Ellos han logrado comunicarse de alguna forma, pero en realidad son unas microunidades, como quiera que esa capacidad pequeñísima de comunicación o de información sea medida. Y eso solamente nos ayuda a representar, a ilustrar, a mostrar cuán grande abismo hay entre los animales y los seres humanos, porque nosotros tenemos capacidades intelectuales, un habla sofisticada, y aún así hay cierta forma en la que podemos decir que el ser humano es necio, a pesar de que pueda ser brillante. Entonces quiero yo aclarar y enfatizar que a pesar de que David, el rey David, comienza diciendo el necio, el insensato, a pesar de que él empieza así, él no está haciendo de menos la raza humana, porque la raza humana Dios la creó y Dios le ha dado grandes capacidades a la raza humana. Pero en lo que respecta al área espiritual, incluso los más brillantes pueden ser sumamente necios e insensatos. Y entonces mi primer encabezado, si ustedes me perdonan, será el siguiente: el necio brillante. Y es que eso es verdad respecto de nosotros cuando estamos lejos de Dios. Sí, podemos ser brillantes en muchas formas, pero somos tan necios, tan insensatos en lo que respecta a Dios. Y es interesante, si tú tienes tu Biblia abierta, por favor, mira las palabras aquí. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Y tú ves que aquí hay dos palabras que en ciertas Biblias las ponen en itálicas, o por lo menos una. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. No hay Dios. Y esta palabra hay ha sido agregada en la traducción para poder dar un verbo a la frase. Y de forma estricta podríamos decir que el original dice el necio en su corazón, ningún Dios, no Dios. Eso es lo que dice el hebreo. Eso es lo que dice el original. Y date cuenta. Bueno, sí, agradecemos que los traductores nos ayuden, pero esta es una de las instancias en las que uno podría bien prescindir de esa ayuda que muchas veces nos dan los traductores, porque entonces estaría mejor. El necio, el insensato, no hay Dios, y no estamos teniendo aquí un enunciado de los ateos de que no existe Dios, sino lo que dice aquí es ningún Dios. Olvídense del I, olvídense del verbo. Esa es una exclamación de resistencia. No Dios, ningún Dios para mí, no. Él no está negando que hay un Dios, esa persona, sino que simplemente está en la posición en la que responde no, ningún Dios. Si alguien le quiere hablar de Dios, dice no, ningún Dios. No hay Dios para mí, no Dios, Dios para mí, no. Gracias, no. Y eso es lo que dice aquí. Dice el necio en su corazón, no Dios para mí. Eso sería una forma correcta de traducirlo. Y eso yo creo que nos ayuda. Porque este no es un enunciado que quiera decir no hay un Dios en absoluto, aunque muchos, claro, dicen eso. Es un enunciado que dice, yo no quiero a Dios, o yo no creo en un Dios que de hecho me esté observando. Y estas palabras son dichas con respecto a los israelitas. Y ellos fueron entrenados en religión. Ellos adoraban. Y nosotros sabemos que esto se dice a ellos. Y el Salmo es al respecto del pueblo de Dios, de ese pueblo que adoraba. Y aún así, muchos de ellos estaban haciéndose tontos. Y en sus corazones, ellos no lo decían de forma abierta, tal vez. Ellos no exclamaban esto, no lo decían. Pero en sus corazones decía, no, ningún Dios. No, eso no es para mí. Dios no para mí. Yo no creo en un Dios que de forma personal me observe. Yo no creo en un Dios que me va a hacer, me va a llamar a darle cuenta. Yo no digo que no haya un Dios, aunque muchas personas dicen eso, lo sé. Pero esto incluye a las personas que dicen, no, yo no estoy discutiendo si hay un Dios o no, no. Pero si Él está allí, pues Él no se interesa en mí. Y Él no me hará que le dé cuentas. Y Él no va a señalar mi conducta, ni tampoco va a escudriñar mi corazón. Esa es la idea que se tiene aquí. No hay Dios en lo que respecta a un Dios que observe. Ese es el punto que se hace aquí. Y el apóstol Pablo, en su carta a los romanos, él cita estos versículos y nos dice que estos versículos se les dice o se les habla a los judíos y también a los gentiles. De hecho, él dice que primordialmente esto se le dice a aquellos que están bajo la ley. Así que estos versículos se les dice aquellos que son adoradores entrenados, aquellos que entrenaban al Dios único y verdadero. Y aún así, a pesar de eso, ellos incluso en sus corazones tal vez no creían que Dios los observaba o que sabía lo que estaban haciendo. Y eso es lo que se describe aquí como necedad. Ya sea que te quieras deshacer de Dios por completo o si simplemente digas vagamente está ahí, pero yo no me apego a la idea de un Dios de que me observe, un Dios de que se preocupe al respecto de mi conducta personal. Y eso es lo que está siendo descrito aquí como necedad. Dice el necio en su corazón, no hay Dios. Dios se ha olvidado. Dios nunca verá, dicen otros salmos. Lo dicen de forma un poco diferente. El Señor no verá, ni tampoco el Dios de Jacob considerará cosas así, dicen los salmos. El necio ha dicho en su corazón, no hay Dios. En sus corazones, ya lo mencioné, no que lo digan de forma externa, abierta, sino para confortarse, para consolarse ellos mismos. Entonces puedo hacer lo que yo quiera, dicen ellos. No hay una especie de Dios que me observe, que algún día me vaya a llamar a que le dé cuentas. Entonces puedo hacer lo que yo quiera. Sin embargo, ellos dicen de forma enfática, el necio ha dicho, ha hecho una declaración para sí mismo, en su corazón, en sus adentros. Es algo enfático. Y descansa en ello. Pero hay, esto es una cosa muy fuerte de decir. Si tú te dices a ti mismo, yo no creo que haya un Dios que me mire, pues entonces te sorprenderá cómo eso cambia tu vida. Porque eso hace una gran diferencia, pues entonces no le agradecerás nunca jamás, si es que algún día lo has hecho, no le agradecerás por tu vida, por tu conciencia de la vida, por tus capacidades, no le adorarás, no tomarás ningún interés en sus estándares, en su ley, no tendrás ningún freno en tu sistema para detenerte cuando estás a punto de pecar. No tendrás ninguna vergüenza, ninguna conciencia de las cosas malas que has hecho, porque ya has dicho, yo no creo en un Dios que me observe. Eso es algo fuerte de decir. Eso es muy eficaz. Y eso es lo que hacemos nosotros antes de la conversión. Eso es lo que todos hacemos de una forma u otra. Y eso es una gran insensatez. Bueno, aquí tengo mi segundo encabezado. ¿Qué es lo que nos hace decir este enunciado interno tan profundo? Yo no creo en un Dios que me observe. ¿Qué es lo que nos empuja a tener esa posición? Y es muy enfática esa posición. Bueno, pues antes de responder eso, aquí está lo que has hecho. Y yo también lo hice durante años. Pero aquí tenemos lo que tú haces. Tú haces que te conviertas como una especie de jugador, es decir, al azar. Y dices, no hay un Dios. Yo no creo en un Dios que esté viéndome, que es un Dios moral, que es un Dios santo, que se interese en el comportamiento de cada individuo. Y entonces va a ser que demos cuentas. Ah, qué terrible hacer eso. Es un riesgo que tomar. ¿Tú arriesgarías tu casa o algo de gran valor para ti? Tu esposo, tu esposa, a tus hijos, si pudieras, y qué bueno que no puedes. Pero tú arriesgarías eso, te lo jugarías todo, lo pondrías al azar, todo lo que sea importante para ti, harías como apuestas, y aquí tenemos algo que es mucho más grande que cualquier cosa que exista en la tierra, y tú te la juegas, apuestas, y dices, no hay Dios, pero ¿qué tal si sí hay? Y sí hay, de hecho. ¿Y qué tal si Él está ahí? Y sí que está ahí, y Él te hará que vengas y des cuentas, y tú estarás delante de Él. Sorprendente, terrible, y toda la eternidad está delante de ti. Y todo eso está en juego en esta apuesta, y te lo juegas, te arriesgas, y dices, ah, un poco de libertad de hacer lo que yo quiera y pecar como quiera. Pues entonces ya tomé la decisión en mi persona, y no hay ningún Dios que me observe, porque no hay evidencia para ello. Pues esa es solamente un juego de azar. Y dices, ay, yo no soy una persona que le gusta las apuestas, yo no soy así, pero es que esa es el más grande cosa arriesgada que estás haciendo. Y entonces el rey David se justifica y habla bajo inspiración de Dios y dice, el necio, el insensato, dice esto. El necio, el insensato, tú tal vez seas brillante. Pero tal vez eres un insensato, un necio, porque estás jugándotela, estás arriesgándote, estás apostando. Es una cosa, una tontería suprema. Lamento decirlo así, pero si tan solo pudiera afectarte y mostrarte el peligro y la necedad de esto, pues entonces te sería tal vez una gran bendición. Y frecuentemente obtienes las conclusiones erróneas usando evidencias erróneas. Por ejemplo, miras a tu alrededor y ves gente mala y se salen con la suya aparentemente. Y ese hombre ha vivido una vida malvada y tiene una fortuna ahora y pisotea a las personas y como ese personaje de hace años que tiene a casas y las renta y explota a las personas y mírale, ahora es muy rico y ya tiene 90 años y está tranquilo, está contento. Y tú piensas y dices, ah, no puede haber un Dios. Y miras la vida de los malvados, incluso, y los que oprimen a otros, etcétera, y obtienes las conclusiones erróneas. Si otras personas se salen con la suya, pues entonces no puede haber un Dios que nos observe, pues yo puedo hacer lo que quiera también. Pero eso es un razonamiento necio y tonto. Porque el libro de Dios nos dice claramente que el día del juicio es al final de la vida. Y todo eso nos espera. El día de dar cuentas, el día del juicio nos espera. No te pongas a mirar cómo la gente se sale con la suya aparentemente con el ateísmo y la impiedad. Hay muchas cosas horribles. Y en los últimos 20 o 30 años hay gente que ha hecho una fortuna despreciando y calumniando a Dios. Y se sale con la suya, pues no obtengas la conclusión errónea. No digas, por tanto, no hay un Dios. No. Eso es un desastre. Es un razonamiento muy malo, queridos amigos. Y hay algunas personas que obtienen esta conclusión y dicen, no hay ningún Dios que me observe, porque solamente piensan al respecto de cosas que pueden ver o escuchar y tener y tocar. Y no piensan al respecto del ámbito espiritual en absoluto. Y eso es tan necio, tan insensato. Dicen, solamente creo en lo que puedo ver. Solamente creo en lo que puedo tocar. Me encierro en mi cajita y tengo una vida limitada. Eso es una necedad, una insensatez, queridos amigos. Y Dios te ha dado una gran mente. No seas necio entonces. No cierres tu mente a las cosas espirituales. Después hay otras ideas erróneas al respecto de Dios. Y no fue hace muchos años, pero hace poco tiempo, de hecho, había una persona famosa que escribía. Y escribió en un artículo que él no podía creer en Dios. Y este era según su argumento poderoso. Decía que él conoció a una persona unos padres que perdieron a su pequeñito cuando el pequeñito era muy chiquito. Dice, qué trágico, qué lamentable, qué doloroso es para ellos. Y debido a eso, este presentador, este hombre inteligente que debate con las personas en el radio, este locutor de radio, debido a eso decía, yo entonces por eso no puedo creer que hay un Dios. Que permita esas cosas y que tenga preocupación por nosotros. Pero te das cuenta, este buen hombre no se había tomado la molestia de investigar algo al respecto de Dios, de poder estudiar los atributos de Dios y su gran santidad y su justicia. Y él parece que no sabía, y tendría que haberlo sabido, parece que no sabía que este mundo está en juicio. Y cosas terribles pasan debido a la caída del hombre y la rebelión del hombre en contra de Dios y el pecado del hombre. Y debido al hombre, el que supuestamente es inocente y sufre las consecuencias. Y Dios en su misericordia ha enviado un Salvador. Dios está dispuesto a salvar, pero él no sabía nada de eso. Él no sabía el aspecto de Dios, cómo él obra, por qué él permite el mundo presente como está. Y no quería tampoco saber las razones. Él no quería escuchar estas cosas. Y así es como nosotros somos insensatos. No escuchamos la Biblia. No escuchamos a Dios, la explicación que Él tiene de las cosas. Y eso es lamentable. Y después, si tú quieres creer que no hay un Dios que te note, que te mire y que escudriñe tu vida y que Él no está activo, pues o tal vez tú no quieres creer en Dios en absoluto. Pues esa es una necedad, una insensatez. Porque como ya se ha dicho antes, durante generaciones uno ha creído en un efecto sin una causa. Hay una ley que nos dice que no hay nada que pueda ser un efecto sin una causa. No se puede tener un mundo sin un creador. No se puede tener una creación sin una mente, sin un comienzo. Es imposible. En ninguna parte en el universo presente hay ningún ejemplo que el hombre conozca de un efecto que no tenga una causa. Entonces, si tú verdaderamente quieres decir que no hay un Dios, pues entonces has roto las bases fundamentales de causa y efecto. No se puede decir eso, eso es una tontería, es un razonamiento insensato, eso no puede ser. Entonces dejas a un lado la única cosmovisión creíble. ¿Qué es este mundo? ¿Qué son los seres humanos? ¿Cómo explicas la naturaleza humana, el comportamiento humano, la conciencia humana? ¿Acaso hay una cosmovisión que lo explique todo? Pues en todo el mundo solamente hay una cosmovisión que explica o toma en cuenta todos los factores que vemos, es decir, la cosmovisión bíblica. Es decir, hay un creador, hay una caída del hombre en pecado, y entonces tenemos la necesidad del Redentor, y Dios tiene un plan eterno. No voy a dar todos los detalles ahora, pero si tú dices que no hay un Dios, pues no tienes una cosmovisión válida, no tienes una explicación para el mundo. Lo único que te queda es, todo esto pasó al azar, y un día explotará y desaparecerá al azar. Y todo esto es solamente un accidente supremo y es una farsa y no hay ninguna razón de nada de esto, no hay ninguna explicación en absoluto. ¿Tú no crees que hay un Dios personal que es santo, ante quien daremos cuentas de la vida, que tiene un propósito para la vida y tiene un objetivo maravilloso eterno? Tú no tienes la cosmovisión bíblica si no crees en Dios, pues entonces no tienes nada, porque no hay ninguna alternativa verdadera. No hay ninguna cosmovisión científico-humanista que te explique, no existe, no tienes nada. No hay ninguna explicación válida, en absoluto. Lo dejas de lado, si dejas a un lado la Biblia, pero hay otras cosas también. Si tú no crees un Dios que es personal y te observa, que te salvaría y te perdonaría de tus pecados si vienes a Él, quien ha dado un camino a la salvación, pues entonces tú no tienes consuelo en la enfermedad y en la muerte. Cuando estés muy enfermo un día y dirás, ¿de qué sirvió todo esto? ¿Para qué? Pues no tienes respuesta si no crees en Dios. Cuando estés en tu lecho de muerte, dirás, ¿para qué fue todo eso? Y tú no tendrás respuesta, no tendrás propósito, no tendrás consuelo, no tendrás nada. Y todo eso comenzó cuando tú dijiste, sin ningún fundamento verdadero, sino solamente porque crees una libertad moral para hacer lo malo. Dijiste, no creo que haya un Dios que un día me vaya a hacer dar cuentas. Yo no creo en un Dios personal y santo que me observe. Y todo esto es terrible, queridos amigos. Es como tropezar y caer y morirse en la oscuridad. Cuando tú tenías una lámpara, una antorcha poderosa en la mano, y lo único que tenías que hacer era encender esa antorcha, esa lámpara. Y cuando Cristo ya ha venido, y Él murió en la cruz del Calvario, colgado ahí para poder pagar el castigo del pecado, representando a todos aquellos que se postren de rodillas y confiesen su pecado y entreguen su vida a Dios. Pero tú más bien quieres tropezar y seguir en tinieblas y morir sin Cristo. Él está tan cerca de ti y aún así está lejos de ti. Eso es trágico. Es como caer en un abismo inmenso cuando había un rescate justo al lado de ti. Un Dios dispuesto a escuchar tu llamado y dispuesto a lavar tu pecado y cambiar tu vida y darte una relación con Él. Y eso lo llamamos la conversión a Dios. Pero aún así tú caíste a la muerte eterna. Es como luchar a través de un pantano durante millas y millas y no lo vas a sobrevivir. Cuando en todo momento había un tren. Y tú pudiste haber sido llevado a tu destino sin nada de eso. Hay un Dios que te levantará y cambiará tu vida y escuchará tus oraciones y te bendecirá en toda tu vida y te sostendrá en tus terribles momentos y en tus más grandes pruebas. Y Él te dará un propósito y satisfacción y felicidad en la vida y una tarea para hacer por Él y después te llevará a salvo a casa. Y aún así tú escogiste el camino difícil, el ir en la vida sin Dios. Es como alguien que está desmayando y muriendo de hambre. Muriendo de hambre, de malnutrición, cuando hay un abundante alimento. Aquí tenemos el mensaje del Evangelio y el Espíritu Santo de Dios que está dispuesto a cambiar y transformar vidas. Y decimos, no hay Dios, o no, ningún Dios para mí, no. Es una insensatez, queridos amigos, una necedad. El rey David está en lo cierto. El necio ha dicho en su corazón, de forma secreta a sí mismo, no hay Dios mirándome. Es tan triste. Y yo conocí a un hombre brillante hace tiempo. Y él le estaba yendo muy bien, la verdad. Llegó a ser un catedrático universitario de alto rango. Varias cosas él diseñó en un ámbito que yo no conozco. Y entonces eso hizo que tuviera un muy buen salario. Verdaderamente estaba avanzando en esa profesión. Y hasta donde yo sé, perdió una maravillosa esposa a través de una infidelidad necia e insensata. Nosotros los seres humanos podemos ser tan brillantes y tan tontísimos al mismo tiempo, insensatos. Pero lo que es más insensato es decir, no hay un Dios personal que un día me haga dar cuentas. Y todos conocemos al respecto del Titanic y su capitán, quien tomó esas decisiones fatales de ignorar las advertencias del hielo, de icebergs, y ni siquiera alentó su barco cuando le dijeron respecto del iceberg ahí enfrente, y todos saben lo que pasó, un hombre de gran reputación estaba en la cúspide de su carrera, pero esa noche fue insensato. Y uno puede ser insensato, tú puedes ser insensato en el área espiritual. Queridos amigos, vuélvanse a Dios. No sean así, necesitas a Dios, necesitas su amor perdonador. Y todos hemos leído hace poco tiempo del barco del Costa Concordia, ese barco y su capitán. Él llevó su crucero en una isla, muy cerca a la isla, de una isla, y perdió vidas y hubo sufrimiento. ¿Y por qué eso? Eso estaba presumiendo. Quería mostrarle a algunos pasajeros cuán cerca podía ir de las piedras. Y se dice que él había sido un hombre brillante, pero fue un momento de suprema insensatez y necedad. No seas necio en esta área. El necio en su corazón ha dicho, no hay Dios. Bueno, el resultado es inevitable y mi tiempo ya se fue. Mira el versículo 1 entonces. Se han corrompido e hicieron abominable maldad. No hay quien haga bien. Una vez que uno toma esa decisión, no hay Dios para mí, no hay un Dios personal que me observe, pues entonces más y más te corrompes. Es inevitable. Y entonces Dios no te puede aceptar. Y la palabra aquí corrompido se aplica en el hebreo a algo que ya no puede comerse. Algo que ya no está bueno para Dios. Algo que ya no era hermoso a la vista. Y con toda certeza no somos hermosos ante la vista de Dios por nuestro pecado. E hicieron abominable maldad. La palabra hebrea dice cosas sucias, cosas muy sucias que podemos hacer. Cosas terribles. Iniquidad, maldad. Y la palabra significa cosas torcidas, cosas pervertidas, torcidas. No hay quien haga bien. Y un poco más adelante en el versículo 3, para dar énfasis, dice, no hay quien haga lo bueno. La última parte del versículo, no hay ni uno, ni aun uno. Y aquí estamos observados por Dios. Y David es inspirado a decirlo claramente en el versículo 2 y lo pone de forma que no podemos evitar. Dice, Dios desde los cielos miró. Y claro, que en cierta forma Dios no necesita mirar desde el cielo, porque Él ve nuestro corazón en todo momento. Entonces, ¿por qué se dice de esta forma extraña? Que desde los cielos miró Dios sobre los hijos de los hombres. Pues lo que Dios está intentando decir es, mira, ahí está Dios. Y su maravillosa, santa y penetrante mirada está volteándote a ver a ti. No es literalmente así, porque Dios lee el corazón en todo momento. Pero para despertarnos, David dice, mira, es como si la mirada penetrante de Dios ahí está. Su mirada está volteando y ahora está sobre ti y está viéndote a ti de cerca y estás bajo su escudriñamiento cercano y está leyendo todos tus actos, todos tus pensamientos y todo lo que tú has hecho lo está repasando y está mirando todas las cosas terribles que has hecho, dicho, pensado, planeado, todo lo está escudriñando. Y esto que está señalando David aquí, Dios desde los cielos miró. sobre los hijos de los hombres, para ver si había algún entendido. Uno por uno nos escudriña, para ver si había alguno. Él estaba mirándonos a cada uno, a ver si hubiera uno que entendiera, que buscase a Dios. Si Él mira nuestro corazón, y Él te mira a ti o a mí, ¿Él pensará que tú eres alguien que entiende, que eres un pecador y que necesitas el Salvador? ¿Él te verá como a alguien que entiende que necesitas un nuevo corazón y necesitas caminar con Él? Dios desde los cielos miró sobre los hijos de los hombres para ver si había algún entendido que buscara a Dios. Y aquí tenemos la realidad terrible. Cada uno, versículo 13, había vuelto atrás, o apartado, diríamos. Todos se habían corrompido, se habían hecho sucios. El hebreo es interesante, de hecho. Lo que dice aquí, corrompido, dice por completo, se hicieron un enredo. Ese es el hebreo. ¿Y por qué entonces los traductores dicen aquí corrompidos? Pues porque esto es lo que quiere decir este enredo. Estas personas eran adoradores, pero estaban en un terrible enredo, confusión. De forma externa, iban a la sinagoga y adoraban, pero al mismo tiempo ellos adoraban ídolos en casa. Y al mismo tiempo no creían que Dios verdaderamente les observase. Todo eso era un enredo. Estaban haciendo dos o tres cosas al mismo tiempo. Ese era el problema. Y tal vez pasa lo mismo con nosotros. Ah, yo no soy tan malo. Como que yo creo en un Dios, más o menos. Pero eso no sirve para nada. Estás en un enredo. Porque no vives como si creyeses en Dios. No crees que es un Dios personal, que sepa respecto de ti, que te esté observando, que te hará dar cuentas. Así que nunca te arrepientes de tu pecado y no le amas, no le adores, no le sirves. Y tú eres la persona que está siendo descrita aquí, tú eres esa persona. Los traductores utilizaron la palabra corrompido. El original dice un enredo, con transigencia, confundidos. Sin ser genuinos, sin ser reales. Bueno, termino con el versículo 6. Y David, cuando está hablando al respecto de este terrible asunto de muchos seres humanos, de demasiados seres humanos que están haciéndose tontos con Dios, dice en el versículo 6, oh, si saliera de Sión la salvación de Israel. Y estas son palabras maravillosas. Y había muchas personas que fueron salvas en el tiempo de David. Muchas personas que vinieron a Dios y fueron salvas. Y creyeron en la misericordia de Dios y su amor perdonador. Y se arrepintieron de su pecado y habían encontrado a Dios. Y también hubo muchos que nunca vinieron a Dios. Y David está mirando hacia adelante al tiempo cuando Cristo vendría. Y de Sion saldría la salvación. Cristo, y nosotros miramos hacia atrás. 2000 años atrás vino Cristo. Cristo, la segunda persona de la Deidad, quien es igual al Padre, se encarnó. Y entonces vino a este mundo de tiempo para poder llevar a cabo la obra de la salvación sobre la cual todo mundo dependa. Y Él sufriría y moriría en la cruz del Calvario para tomar nuestro castigo si creemos en Él. Y que el día venga, dice el rey David, cuando la salvación salga de Sion, y entonces de forma más clara será revelado cómo Dios ha hecho el perdón de nuestros pecados, cómo Él obró eso, la salvación viniendo Él mismo en la persona de Cristo. Y Él tomó el castigo de nuestro pecado, Él mismo lo tomó, de modo que el Dios Santo pudiera perdonarnos y absolvernos y cambiar nuestra vida y salvarnos. Que el día del logro de la salvación venga, dice el rey David. Esa es la única esperanza, la única forma. Y queridos amigos, tenemos que dejar de lado la insensatez. No pensemos que Dios no se preocupa de nuestra vida. Hay que creer que Cristo vino a sufrir y morir para salvarnos del pecado. Ríndete a Cristo y Él te recibirá. Y Él te cambiará. Y entonces caminarás con Él y le amarás. Y el día vendrá cuando Él te llevará a casa. Y esta vida, con toda certeza, no es el final. Y serás de Él para toda la eternidad. Entonces, no seas como este hombre, descrito aquí el necio, el insensato en su corazón dijo, en lo secreto hace esta declaración poderosa, no Dios, ningún Dios para mí. Yo no creo en un Dios que me llamará a dar cuentas. No seas necio tú, querido amigo, querida amiga, ven a Cristo y reconócele y encuéntrale. Oremos juntos. Oh nuestro Dios, Padre Celestial de gracia, ayúdanos a todos, te pedimos. Señor, líbranos de la insensatez y la necedad. Oh Señor, concede esa gran experiencia a muchos de que te puedan conocer y caminen contigo. Concede arrepentimiento, Señor, concede vida. Ven, Señor, obra en todo corazón. Pedimos estas cosas en el nombre de nuestro Salvador y por amor de su nombre. Amén.